Anuncia al pueblo, se vienen varios cambios en el podcast, pero son positivos porque son innovaciones. Así que van a haber cosas cambiadas, imágenes nuevas, dinámicas diferentes a nosotros como imagen, más que a nuestras dinámicas como imagen. Así que esperen todos con los ojos abiertos porque se van a sorprender.
Así es, ahora vamos con el episodio número 92.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo...
Pero tú no tienes voz de locutor.
¿Por qué no existe? Abelardo no existe.
Has enterrado huacas y han construido edificios encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales del intro.
De Parcona,
Ricardito,
la bruja de Barranco,
la casa Matusita,
el robo al banco Río,
el caníbal de Puno.
Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10 minutos.
Todo nuestro universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas en la Matrix, le robó al niño.
Pucha, Abelardo, no digas ese chiste, no digas ese chiste.
Por... Hay gente cosas peruchas
que no quiere,
no quiere
que hablemos. Es como, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate.
Abelardix, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Welcome
bien, bien.
Back. Una
aquí
vez más.
Viéndote y para los que obviamente no ven a Jorge, Jorge tiene el peinado del Miles Morales, pero del videojuego.
Sí, yo siempre me he hecho fades. Para los que no saben qué es un fade, es un degradado, que es el corte. Yo siempre me he cortado el pelo muy chiquito. Y de vez en cuando, bueno, es la segunda vez en mi vida, pero desde el año pasado parece que va a ser tradición todos los años que mi barbero tiene una competencia. Mi barbero es pata mío, o sea, se ha hecho mi amigo, ¿no? Y yeah, siempre lo ayudo a su competencia, así que me pasa la voz y vamos. Y hoy día fue, o sea, este mismo día que se graba fue la competencia.
Ah, hay una competencia. ¿Cómo calificas una competencia de peinado? ¿El mejor? ¿El peinado más rápido o el más bonito?
No, o sea, sé. Hay un montón de criterios.
¿Y tu cabeza participó en...?
O sea, dentro de cada competencia, o sea, mi cabeza participó en la categoría fade meets, no, skin meets fade, que es el peinado que tengo ahorita. Y evalúa muchas cosas, ¿no? Qué tan bien está hecho el degradado, qué tan bien está hecho, no sé, el marcaje de la frente, de los bordes, la higiene, la limpieza... qué tan irritada está tu piel. Hay mil cosas que
la pregunta
evaluar.
¿Es gano o no?
No se sabe, o sea, compites y ya después te dan los resultados, ¿no? Supongo que mañana darán los resultados. Pero
peruchamente para... Peruchamente así, hablando no en jerga, sino... Para Dumis, Jorge está con un peinado cocó, como dicen en el mundo, así.
Peinado Daddy Yankee. Me pongo lentes
peinado Daddy
y soy
Yankee,
Daddy
sí.
Yankee. Así, para tal que cual. Se den una idea. Siempre me corto así, solo que nunca me marco la frente. Para los que no saben qué es marcar la frente, es que te pasen máquina por el borde de la frente. A mí no me gusta eso porque ahí ya se ve muy reggaetonero. Pero como era una competencia, no podía elegir, ¿no? Simplemente tenía que ser. Pero bueno, espero que estén todos ustedes muy bien. Y gracias una vez más por acompañarnos en otro Expediente Oscuro. Ya estamos en el 92. Ya en 8 episodios llegamos a los 100 casos. Bueno, ya tendríamos más de 100 porque... básicamente tenemos los 0.5 que se hicieron hace mucho tiempo.
Sí.
Pero ya con eso se cierra esta segunda temporada, perdón, tercera temporada.
Tercera temporada.
La
sí.
Cuarta temporada. Ya saben, una nueva intro, nuevos casos prometedores, nuevas cositas. Como dice Abelardo, se vienen
cositas.
¿Sabes
que hoy día me encontré un caso muy bueno que te lo voy a pasar por WhatsApp? Que es un caso de una familia que ha tenido. ¿Cómo se dice cuando tienen pues hijos con la sangre? No es endogamia, ¿no? ¿Cómo se dice?
Se me ha ido la
pero
palabra.
Sí es endogamia o algo así, ¿no? ¿No, no es endogamia?
No, este incesto.
Incesto, ya. Y que todos son rarazos. Hay uno que ladra.
Sí.
O sea, se comunica ladrando. Entonces es una familia muy peculiar porque muchas personas han ido a fotografiar, a estudiarlos.
Seguro es de Estados Unidos.
Porque son como que únicos, claro, son de Estados Unidos.
Me lo imaginaba.
Me lo paso en un toque.
Pero sí, como dijo Abelardo en el anuncio, se van a venir algunos cambios, así que para los que son amantes del logo de Antena Oscura, voy a pedirles paciencia para aceptar un nuevo logo que se
yo
está
no lo
cocinando.
Acepto.
Abelardo no lo acepta, Abelardo ama el logo que él creó, pero ya va
correcto.
Siendo hora de un cambio, evolucionar, crecer, ¿no? Los cambios son buenos, y además a mí no me gusta mucho el logo que está.
Si no les gusta, son libres de hatear, pero se van a acostumbrar con el tiempo.
Sí, con el tiempo uno se acostumbra al logo. Al principio a nadie le gusta el logo nuevo, o sea, casi siempre. Nos pasó con nuestra universidad, por ejemplo. Y sí, ahora todos ya se olvidaron. Y eso les va a pasar a ustedes. Pero yo quiero, la verdad que quiero un logo más minimalista, un poco más centrado en lo que somos. Entonces, por eso quise cambiarlo. Y junto a Gaby, que para los que no recuerdan o nunca han escuchado sobre Gaby, Gabriela también es productora general de este podcast, junto a Abelardo y junto a mí. Somos como los tres, lo hacemos juntos, ¿no? Abelardo y yo locutamos, Gaby no locuta, pero...
Para los que quieran que Gaby locute, con que haya una persona comentando en el DM, Gaby va a locutar. Así que escríbanos diciendo, Gaby locuta.
#GabyLocuta. Claro, podemos traerle un episodio. No le gusta mucho, pero si la convencemos, viene. Y si es de parte de ustedes, entonces fijo.
Ya saben, #GabyLocuta.
pero bueno, chicos, ustedes han venido acá por un caso y eso es lo que les vamos a traer. Sí, y para los que ya vieron el título, este caso es icónico, legendario. Bueno, no sé decir legendario porque no es tan antiguo, pero es muy conocido. Uh-huh. Yo creo que los humanos, desde el inicio de los tiempos, hemos desarrollado aficiones. Siempre decidimos creer en algo, es algo fijo, ¿no? Y depositar nuestra fe o a veces nuestra pasión en eso, ¿no? Las religiones son un claro ejemplo y bueno, con razón, ¿no? La gente muchas veces busca la explicación de por qué suceden las cosas y cuando es muy difícil de explicar o muchas veces no tenemos la respuesta,
le da sentido.
Le da sentido a través de una religión, o sea, ¿no?
Ponte, últimamente estoy teniendo, o sea, me he juntado con un amigo que es bien chévere, pero es muy, muy religioso, es muy de Dios. Entonces todas las explicaciones que les da son Dios y te cita versículos y yo me pongo en plan, bro, no, dame otra razón. Pero o sea, claro, respeto a todos los que son creyentes, sí, de cualquier religión.
Todos son libres de creer lo que deseen, pero a veces siento que el ser humano tiene esta necesidad de tener que explicar las cosas y yo soy creyente de que no todo puede o tiene que ser explicado. O sea, si hay algo que no sabemos, dejémoslo así, no lo sabemos. Quizás algún día lo sepamos, quizás no, ¿no? Pero no porque no lo sé, le creo una explicación. Pero X, ¿no?
Claro.
La cosa es que las creencias nos dan a veces sentido a la vida, motivación a nuestro corazón. Y después de miles de años de avance en la sociedad, hemos visto decenas de miles de aficiones y pasiones colectivas. No solo religiones, ¿ah? O sea, religiones que nacieron y murieron, sino también ideologías, oficios ancestrales, entre otras muchas cosas.
El oficio más antiguo sigue siendo el más antiguo.
El oficio más antiguo sigue siéndolo. Y siempre
¿cuál lo será? Es el oficio más antiguo?
La prostitución.
Correcto.
En los últimos 300 años, diría yo, el avance de la sociedad también hizo que nuestras aficiones sean un poco más superficiales, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en los últimos años, ya ni siquiera 300, en los últimos 40 años, las aficiones están, por ejemplo, en bandas de rock, en celebridades, en equipos deportivos. Ya te das cuenta que hemos transgiversado esas cosas antes.
Es bien chévere eso.
Sí, es muy interesante.
Porque es una nueva religión. Forma de verlo. Ponte, ahorita estoy viendo una serie que se llama Fairfax, que ellos su afición es a la influencia, o sea, como tal. Entonces lo que quieren ellos es influenciar a los demás, o sea, hacerse más conocidos. Y es un mundo donde todos quieren influencia.
Ya,
entonces
claro.
Es lo caso. O sea, eso de las aficiones está como que, no sé, yendo a lugares bien, bien extremos, pero bien interesantes.
Sí, es un fenómeno. Un fenómeno que estoy seguro que ha sido estudiado, pero yo no he leído nada al respecto. No me he tomado el tiempo, pero debe haber estudios sobre esto, ¿no? Pero por alguna razón los seres humanos sentimos una pasión así irracional por estas cosas, ¿no? Como una celebridad, como un actor, como una banda o como, por ejemplo, el deporte rey, como le llaman muchos al fútbol, que es el deporte por la excelencia que junta más devotos en Latinoamérica y Europa.
Claro, ponte, ayer fue la velada de los streamers.
La velada, por ejemplo, los streamers.
Ese es el boxeo entre streamers.
Pero ojo que una cosa es tener una afición y otra cosa es ya vivir, ¿no? Pasionalmente algo. Ya el fútbol creo que es una de las cosas más evidentes que la gente se desvive, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los deportes más populares del mundo? ¿Tú sabes cuáles son?
Pucha, yo bueno, me imagino fútbol, básquet y uno más que no sabría decirte. Pero natación no es, vóley no es.
Bueno, yo te lo digo. El top que he sacado de Google dice que, bueno, evidentemente el más seguido es el fútbol, que tiene 3.500 millones de seguidores. Luego del fútbol está, aunque no lo crean, el cricket, que tiene 2.500 millones de seguidores. ¿Y sabes por qué está el cricket aquí?
No.
Porque el cricket es el deporte más popular de la India. Y la India tiene tanta gente que, bueno,
los pues, apus, sí,
termina siendo el segundo deporte más popular. Después de este, no le sigue el básquet ni el vóley, le sigue. Ah, no, mentira. Después de este le sigue el básquet, sí. 2.200 millones. Pero después del básquet, o sea, en el puesto 4, que uno pensaría que está el tenis, el vóley, está el hockey de hierba. Yo no sé cómo. Quizás también se practica mucho en la India. Ya no, después
mi prima juega eso acá.
Sí, sí, en mi colegio
existen
hay.
Existen tres equipos en todo el Lima y se la juegan la copa.
Mi colegio oro, había eso, me acuerdo. Yo no me metí, pero me acuerdo que había. También
imagínate jugar en un deporte donde siempre ganas. Porque son tres equipos y hay oro, bueno, plata, bronce.
No lo puedes hacer tu trabajo, en todo caso, porque hay tan poca competencia que no hay plata.
Claro, claro. Sí.
Pero bueno, después del hockey de hierba, que es el top 4, está el tenis y luego el voleibol. O sea, casi que todos, menos el cricket y el hockey de hierba, me los esperaba. Pero concentrémonos en el deporte rey, el fútbol. Como ya ustedes imaginarán por el título de este episodio, hay algo que me causa especial curiosidad. Hace tiempo les contamos el accidente aéreo que tuvo Alianza Lima, ¿recuerdan?
Claro.
También les contamos el accidente aéreo del equipo de rugby que sucedió también en...
Uruguayo, ¿no?
En Chile, Uruguay, ajá.
Amén.
Y como ven en el título de hoy, les contaremos el accidente de otro equipo de fútbol. Entonces, ¿algo está pasando con los aviones de los equipos deportivos? ¿O es mera coincidencia, no? Esa es la pregunta que me surge. Pero al final es una pregunta un poco tonta, porque
claro,
si vemos cuántos accidentes de aviones mortales hay al año, hay varios, o sea, hay más de 10, creo que hay como 100. Entonces, si sacamos el promedio de cuántas veces al año viaja un jugador de fútbol, son varias veces al año, son muchas veces. Los jugadores viajan mucho, ¿no? Para partidos.
Pero, entonces, o sea, lo más lógico aumenta, sería que, ¿no?, si son conocidos y son ricos, que los cuiden más, ¿no? Porque ellos valen dinero.
Bueno, no son tan ricos como parecen. A veces el jugador es rico porque le pagan a auspiciadores, las marcas.
Claro, pero
equipo no es rico, ¿me entiendes?
Ponte que llevan al Barcelona en un avión y el avión se cae. Sería
pues,
locura
Barcelona
mundial
no,
por años.
El Barcelona tiene su propio jet, ¿no? Su propio
claro,
charter.
Claro.
¿No? Pero la cosa es que la prensa también da mucha relevancia a estos casos. Obvio, ¿no? Si hay un equipo de fútbol en un avión, pueden pasar 10 accidentes esta semana, pero solo salen del equipo de fútbol,
¿no? Ya sé de cuál vas a hablar, ¿no?
Sí. Así que, bueno, esto también es una de las causas de esto, ¿no? De que...
¿El cha-cha-cha?
Sí. Lo interesante es que viendo el top 9 de países con más accidentes aéreos, donde lidera Estados Unidos y Rusia, los únicos países del top que son latinoamericanos son Brasil y Colombia. Y el caso que les contaré a continuación habla de un equipo brasilero que se estrelló en Colombia.
No.
Yo digo facts. Así que ahora sí, pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro del accidente aéreo del Chapecoense, una de las tragedias más grandes de la aviación, llenas de negligencia y malos manejos. Y este caso fue recomendado por Alexandra Galvez desde Instagram. Así que gracias, Alexandra, y ya saben que todos pueden recomendar sus casos enviándonos un DM a Instagram o a TikTok.
Bro, ese caso... O sea, nosotros éramos chivolos cuando fue ese caso. Estábamos en quinto de secundaria.
Claro.
Y yo me acuerdo ese día que todo mi colegio estaba en silencio y todos estaban así en plan, bro, ¿cómo puede pasar eso? Y todos estaban viendo los videos. ¿Tú no?
Yo ni me acuerdo. No, yo no. X. Mi colegio nadie se dio cuenta.
Jorge Frío.
No, es que no nos dimos cuenta de la cobertura. Los equipos de fútbol tienen historia. Muchas veces son historias muy buenas de derrotas y victorias, chisme de los jugadores, entrenadores corruptos. Yo creo que hace falta, no sé si existe ya, pero quizás no, hace falta un podcast o una serie donde cuenten el origen de cada club. Cada episodio puede ser un club. Uf, tienes un montón de cosas que decir.
Claro, Piratas acá en Perú.
¿Piratas? ¿Qué es eso?
Es un equipo de fútbol.
Ah, man, ya.
Me parece salió hace como 3 años y sacaron unos equipos que tenían unos nombres bien random, ¿no? Y uno era Piratas. Entonces es un equipo de tercera que lucha para no salir de tercera y bla. Bueno,
en el episodio de hoy veamos primero la historia del club del Chapecoense. Un agradecimiento a Wikipedia. La Asociación Chapecoense de Fútbol fue fundada entre el 10 y el 14 de mayo del 1973. Es relativamente joven para un equipo de fútbol. Este se fundó a través de la fusión de dos equipos menores, el Atlético Chapecó y el Independiente FC, Fútbol Club. Y ese era el objetivo, era pues impulsar el deporte, el fútbol, en Chapecó, que si no me equivoco es un lugar. El ayuntamiento impulsó la construcción de un campo de fútbol municipal, o sea, un estadio, inaugurado en el 76. O sea, hicieron como un plan para que el fútbol en este lugar empezara a ser mejor negocio. ¿Qué hicieron? Crearon un equipo nuevo y crearon un estadio. Su primer rival internacional, que estuvo el 21 de marzo de ese mismo año, del 76, fue el Colo-Colo, que es un equipo chileno, al cual derrotaron 5-2. El primer éxito del Chapecoense fue la consecución del campeonato catarinense. El campeonato catarinense, al parecer, es un campeonato muy popular en Brasil. En 1977 ganaron ante un equipo que es de Florianópolis. Para los que no saben, es un lugar en Brasil. Justo una tía va a viajar ahí el próximo mes o este mes, creo. Yo ni enterado, luego vi este caso y me enteré de que sí existía esta ciudad, ¿no? Es como cuando te cuentan de un lugar, algo de que no sabías y lo empiezas a ver por todos lados, ¿no?
Claro.
Bueno, la cosa es que hasta el 91, entre el 77 y el 91, que son casi como 20 años, sino menos de 20 años, no tuvieron mayores logros. El Chapecoense estuvo ahí tranquilo, ¿no? Claro. La entidad atravesó una grave crisis cuando se dieron los años 2000, o sea, en el siglo XXI, donde nos encontramos, y tenían deudas y habían descendido en el campeonato del 2001. Entonces, para evitar su desaparición por deudas, así como la U, que siempre andaba endeudado y eso, para evitar su desaparición, en el 2003 la directiva aprovechó un vacío legal. ¿Y qué hicieron? Asumieron una nueva identidad jurídica, es decir, se cambiaron el nombre. Ya no eran la Asociación Chapecoense de Fútbol, sino ahora eran la Asociación Chapecoense Kinderman Masterbet. Al parecer tenían sus sponsors, ¿no?
Claro. El y Kinder así, Sorpresa y el... No sé.
Claro, así evitaron ser cerrados por deudas. Y el siguiente año, cuando ya se recuperaron económicamente, se cambiaron de nuevo el nombre.
Bandidos.
Sí, la cosa es que en el año 2005, un grupo de empresarios se hizo con el control y la nueva gestión del Chapecoense. La deuda que arrastraban era de más de 1.5 millones de reales. Y los nuevos propietarios se vieron obligados a destinar el 30% del presupuesto del equipo de lo que ganaban a pagar su deuda. O sea, en realidad le hicieron bien, ¿no? O sea, sí cerraron la deuda. En el 2007 volvió a ganar el campeonato catarinense y este triunfo los clasificó para disputar el campeonato brasileño de Serie C, que si no me equivoco es el campeonato más importante, o sea, la liga más importante.
Claro.
Y en el 2009 el Chapecoense se metió a la final contra el Avaí, que es otro equipo, pero fue derrotado. Eso es 2009, ahí nos vamos acercando. La temporada de 2013 fue la primera en la que Chapecoense en Serie B, fácil, la Serie B es la segunda división, la Serie C la tercera, claro. Quizás, ¿no?
Tiene sentido.
Sí, puede ser. La cosa es que contra todo pronóstico, encabezó la lista de clasificaciones para las primeras jornadas. Y a 2 jornadas de la final se aseguró su puesto de ascenso a la máxima categoría de las ligas brasileñas. Después de 34 años, casi como Perú, por dos añitos, después de 34 años llegó a la Serie A en el 2014. Así es, ahora ya estaban en las grandes ligas, ya tenían plata, saldaron su deuda, renovaron sus instalaciones, todo genial. Si se dan cuenta, es una historia de lucha, ¿no?
Claro.
En el 2015, el equipo terminó 14º de la liga, o sea, número 14. Estuvieron clasificados para la Copa Sudamericana.
¿La Libertadores? ¿O no?
No, es otra, la Sudamericana es otra. Va. En la competencia internacional, el equipo del Chapecoense dio la primera sorpresa al eliminar a Ponte Preta, Club Libertad, y llegó a cuartos de final, donde fue derrotado por River Plate. O sea, llegó a cuartos de final en la Sudamericana. Entonces, para la temporada del 2016, la directiva contrató a un nuevo entrenador y le dieron esto de capitán, ¿cómo se dice? Bueno, la banda de capitán a Cleber Santana, que también era un jugador así veterano. Fue así que el Chapecoense obtuvo el 5º título, o sea, estuvo en lugar 5 de la Serie A. Y esto lo pudo ayudar a alcanzar nuevamente su lugar en la Copa Sudamericana. O sea, 2 años seguidos fueron a la Copa Sudamericana. Aquí fue donde empezaron a dar un buen desempeño y llegaron a semifinales contra el equipo del Papa Francisco, el San Lorenzo. Estos partidos son ida y vuelta, ¿no? Tras empatar 1-1 en la ida, en la vuelta el San Lorenzo no le pudo meter gol al Chapecoense y fue así que ellos ganaron la semifinal. ¿Eso significa qué cosa?
Tercer puesto.
No, ganaron la semifinal. Ahora van a la final, pues.
Ya. Yeah.
Entonces, ahí es. Iban a la final que se disputaría en Colombia contra el Atlético Nacional. Como escucharon, fue una historia completa de lucha del Chapecoense, en donde pasó a estar en la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, como ya se imaginarán, el equipo brasileño nunca pudo disputar esta final. Entonces, ahora sí, después de escuchar esa historia, nos situamos en el tiempo a finales de noviembre del año 2016. El equipo tenía que volar a Colombia para efectivamente hacer su partido de final en la Copa Sudamericana. El equipo tenía planeado viajar en un charter privado directo de Brasil a Colombia. Sin embargo, no se pudo realizar esta gestión porque tenía un costo elevado. O sea, un avión no es barato, ¿no?
Claro.
Así que decidieron salir en un avión comercial. Un avión comercial que iba a hacer una escala en Bolivia y que luego aterrizaría en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Colombia. El equipo y el cuerpo técnico aterrizaron sin complicaciones en la escala de Bolivia. Habían decidido volar en la aerolínea llamada La Mía. Entonces, yo quiero contarles un mía? Poco... Sí, La Mía.
Yeah. Sonaba contarles... La Mía. La Mía.
Mía. Yo quiero contarles un poco sobre esta aerolínea. La Mía era una aerolínea de capital venezolano, pero con sede en Bolivia. Antes del accidente, o sea, en ese momento, La Mía operaba solo con 12 empleados, toda una aerolínea. El director de la empresa era Gustavo Vargas Gamboa. El piloto Miguel Quiroga era, además de piloto, era copropietario de la empresa, o sea, hacía doble chamba. Los clubes de fútbol estaban entre sus principales clientes y la empresa contaba con una flota de 3 aviones. Pero en el momento del accidente, solo uno podía volar, que fue en el que viajaron.
¿Qué le pasó a los demás?
o sea, no estaban operativos. Seguro tenían alguna falla técnica, ¿no? No lo habían
hecho. O sea, este era el mejorcito.
Exacto.
Ah, va.
Así que como verán, la tripulación, ¿no?, de este vuelo, los pasajeros, ingresaron al único avión operativo de la MIA el 28 de noviembre del año 2016. De acuerdo con el informe preliminar colombiano, la tripulación estaba compuesta por 4 personas: el comandante, un copiloto y 2 tripulantes de cabina. Y asimismo adentro habían 77 pasajeros, o sea, sumados, ¿no? Con todo, con la tripulación. Un total de 77 personas estaban dentro de ese avión. El avión estaba siendo pilotado por, quien mencioné antes, es copropietario de la empresa, Miguel Alejandro Quiroga Murakami, quien tenía 6.700 horas de vuelo. O sea, tan novato no era. Uh-huh. El vuelo salió sin complicaciones. En realidad, como en la mayoría de accidentes, los problemas no ocurren en la salida, sino en la llegada. Cuando el avión estaba descendiendo, sonó una alarma en la cabina de vuelo, notificando a los pilotos que tenían un máximo de 20 minutos de vuelo con el combustible disponible que tenían en los tanques. Pues, ¿qué pasó aquí? Aquí hubieron 2 negligencias mortales. La primera fue el peso del equipaje. Así es, gente, cuando la aerolínea te está cobrando más por el peso, no es un chiste. Si el avión pesa más, tienen que poner más combustible, porque gasta más combustible. Ah. Y básicamente por eso te cobran más, porque cuesta el combustible, ¿no? Si está más pesado, gastas más combustible. Y pues,
pero no es mucho más, ¿o sí? ¿Será un sol de combustible? O sea,
no
mucho. O sea, no un sol, pero sí poco, pues.
O sea, imagínate que 200 pasajeros tienen 1 kilo de sobrepeso cada uno.
Son 200 kilos. Para compensar, sí. Ya, sí, sí, sí.
Bueno, entonces la primera fue el peso del equipaje. La aerolínea subestimó el peso de los equipajes y calculó mal. Había más peso del que debían llevar. Y lo peor era que la medida del combustible no era suficiente. La distancia del vuelo previsto desde Santa Cruz, Bolivia, hasta Medellín, Colombia, es de 2.983 kilómetros. El plan indicaba que el vuelo estimado era de 4 horas 22 minutos y la autonomía de combustible, es decir, la cantidad de combustible que tenían, era de idéntica duración, de 4 horas 22 minutos. O sea, salían y llegaban los Houston. Pero fue cuestionado porque el equipaje no pasó un correcto proceso. Y como les digo, más peso, más combustible. Así que ese fue uno de los problemas. No, en realidad ese fue el gran problema que le pasó al chapecoense. Tenían el combustible exacto para llegar, pero tenían más peso del que debían. Fue así que a las 2:42 el controlador de Medellín autorizó al vuelo a continuar su descenso hasta el área de espera. Ya saben que hay un área como que donde el avión espera hasta que le dicen ya puedes aterrizar, ¿no? Esta área queda
en el aire, ¿no?
Sí, en el aire. Esta área queda como a 30 kilómetros del aeropuerto. En ese momento, un vuelo, el A320 de Viva, solicitó prioridad de aterrizaje porque tenían una fuga de combustible. O sea, otro avión dijo, ¿saben qué? Tengo que aterrizar porque tengo una fuga de combustible. Entonces, otros 3 aviones que estaban en el aire en espera, se quedaron ahí en espera, entre ellos el vuelo del chapecoense.
Claro.
Entonces, el chapecoense redujo su velocidad e informó a la controladora aérea que había entrado en el circuito de espera, pues a esperar.
Claro.
El piloto de la MIA, del vuelo de chapecoense, solicita vectores para acercamiento. Es decir que, yo no sé qué significa exactamente el código vectores, ¿ya? Pero creo que es como que indicaciones para acercamiento, para aterrizar, ¿no? Entonces, claro. La controladora le responde, ¿no? Tiene otro vuelo aproximando, ¿no? Entonces tiene que esperar, ¿no? Uh-huh. Y que estaban revisando la pista. Así que le solicita al chapecoense que se informe qué tiempo tiene para permanecer en espera, ¿no? Como que, oye, ¿cuánto combustible te queda? ¿No?
Claro.
Y el chapecoense responde que tiene una emergencia de combustible. Entonces, la emergencia de combustible es más grave que una fuga de combustible, que era el del otro avión. Claro. Así que rápidamente la controladora aérea cancela la autorización del vuelo que estaba por aterrizar y le da prioridad al avión del chapecoense, indicando a todos los aviones del camino que despejen. Mientras, el motor número 3 del avión del chapecoense comenzó a apagarse. 13 segundos después se apagó el motor número 4. Ninguna de estas situaciones fueron informadas a la controladora, o sea, hubo negligencia. Ella, sin saber ese dato aún, le instruyó a los demás vuelos que tenían que despejar rápidamente el camino porque iba a aterrizar un avión. Mientras esto sucedía, el avión del chapecoense cruzó sin autorización la trayectoria de las demás aeronaves sostenidas por debajo de él. O sea, el piloto empezó, yo creo, a entrar en pánico. No, claro. Le dejó de hablar a la controladora, no esperó que los aviones que estén debajo de él despejaran, o sea, pasaron muy cerca, hubieran podido ocasionar un accidente de choque aéreo.
Claro, eso es muy poco común, ¿no?
Muy poco común, sí. Los registros indicaban en la alarma Master Warning, o sea, ya esta es la advertencia Master, por así decirlo. Y que había una reducción de potencia en el primer motor. Recordemos que solo le quedan dos motores, porque el 3 y el 4 murieron, le queda el 1 y el 2. Pocos minutos después se apaga el motor 2. Y unos segundos después, el motor 1. El avión queda sin motores encendidos. Entonces uno dirá, nada, pero el avión puede planear, ¿no?
No creo.
Gente, no. Planea tu cometa, planea la avioneta, Max.
O sea, el avión se va para abajo como una piedra.
El avión cae como piedra, sí. Entonces, en ese momento, el piloto informa falla total sin combustible. Y a las 2:58 se escucha la última comunicación del piloto solicitando vectores, que es indicaciones, creo.
Sigue solicitando vectores cuando el avión se está cayendo.
Literal. No respondiendo, o sea, nadie responde.
Es como si el piloto se hubiera bujeado o algo así.
Sí, entró en pánico, yo creo. La controladora responde, pero ya no se escucharon más respuestas de parte del piloto a los llamados. El avión se estrelló en el Cerro Gordo, que es una colina ubicada en La Unión, a 5 minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto José María Córdoba. Con una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Primero colisionó la parte posterior del avión, o sea, la cola. Por lo que quedó... Espera, ¿posterior es atrás o adelante? Sí, ¿no?
Posterior, atrás, sí, claro. Ah, la sí. Cola.
La cola. Por lo que esta quedó encima de una montaña, mientras que el fuselaje y la cabina se fueron cuesta abajo, parecido a el avión del equipo de rugby. Aproximadamente media hora después del impacto, llegaron los primeros rescatistas. Inicialmente, algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana fueron incapaces de llegar a este sitio porque había mucha niebla y era peligroso. Ya después de unas horas, el grueso de rescatistas, o sea, toda la gente, llegó a donde se había dado el accidente y encontraron los restos del avión esparcidos a través de un área de cerca de 100 metros de diámetro. No fue hasta las 2 de la mañana del 29 de noviembre que el primer superviviente llegó al hospital de La Ceja, quien, pues, Alan Ruchel, uno de los jugadores del chapecoense. En un principio se rescataron a 6 personas con vida, pero una de ellas moriría horas más tarde en el hospital. Así que el último sobreviviente encontrado fue el futbolista Neto, que futbolista también del chapecoense, que fue rescatado a las 5:40 de la mañana. Es decir, que de los 77 ocupantes del avión, 71 murieron. O sea, casi que el 100%. Al principio se pensó que eran 75 las personas que habían muerto, pero se dieron cuenta que 4 pasajeros no habían abordado el vuelo. Entonces, fueron 4 personas que se salvaron, básicamente.
Por llegar tarde.
Algunos, otro también se porque su DNI estaba vencido, fíjate. Y no
pudo. A mí viajar. Sí me ha pasado eso, bro. Dolor pero de cabeza.
Bueno, una tragedia ocurrida, creo yo, por falta de juicio y negligencia, que dejó a muchas personas afectadas y a toda una hinchada de luto. Después de esto, claro, se investigó a la aerolínea La Mía y se paralizaron sus actividades para investigar completamente si había negligencias aquí, ¿no? Y bueno, de esta manera yo cierro el expediente oscuro de la tragedia del Chapecoense.
Yo recuerdo que al final, o sea, los sobrevivientes solo fueron 2. O sea, después de todos los trajines de los futbolistas, solo 2.
3 en realidad. Ah, 3 futbolistas. Los otros 4 sobrevivientes, no miento. Los otros 2 sobrevivientes, ¿no?
Ajá.
Eran personas nomás, o sea, civiles, ¿no? Porque no todos eran futbolistas en el avión, pues era un vuelo comercial.
Claro, me acuerdo que en ese vuelo las noticias te aconsejaban, o sea, aquí en Perú eran tan morbosas que te decían, "Ah, para sobrevivir tienes que estar en la cola." Hacían sus especulaciones de sí, dónde habían estado los sobrevivientes y todo eso.
Uno de los sobrevivientes, que era un técnico de aviación, cuenta que mucha gente se paró, se puso de pie, ¿no?
Se paró.
Bueno, pues en el avión, ¿no? Cuando empezaron a ver que un motor y todo asustado, se pararon para ver. Y eso, según él, eso fue lo que los mató, porque él, que sobrevivió, dice que se agarró al asiento, como se indica en las imágenes de emergencia, ¿no? Te agarras al asiento, te pones, o sea, te agachas, todas esas vainas que salen en los folletitos que uno ignora, ya. Eso hizo él y sobrevivió. Y no tuvo lesiones graves, así que, bueno, pues gente, ¿no? Si viajan en avión, a veces hay que tomarnos un poco más. No les va a pasar nada, o sea, es muy raro que haya un accidente aéreo.
Claro.
Pero si es que están en una terrible situación como esta, pues hagan las indicaciones que salen en el folleto, ¿no? No se paren a ver por la ventana, porque no.
Porque literalmente, o sea, si te puedes golpear con el techo, o sea, si el avión hace un fuerte giro y te mueres, avión, ¿no?
Si se sale la cola, como este es el caso, sale volando. Pues. Ajá. Claro. Si estuvieras enganchado a tu sitio, a lo mejor no. Pero en ese caso sí.
Pero esos cinturones de esos aviones son bien telas.
No creas, ¿ah? No creas.
O sea, yo he viajado ahora último y he estado en 4 aviones y he visto los cinturones y he dicho, la puta madre.
Pero bueno, gente, así es, pues. Espero que les haya gustado mucho este caso. Yo sé que les encantan los casos de accidentes aéreos. Una vez vuelvo a agradecer a Alexandra, ¿cómo era? Alexandra Gálvez, que nos escribió desde Instagram. Ya saben que ustedes también nos pueden recomendar casos al DM. Pero ojo que no todos los casos van a salir. Yo agarro sus casos, veo si hay información suficiente y en el caso que sí, pues salen. En el caso que no, lo siento mucho, ¿no? Porque muchas veces me ponen ciertos casos que solo fue una noticia, por ejemplo, y de ahí no puedo sacar una historia, ¿no?
Hay muchos interesantes que no salen por falta de información, ¿no? Por ejemplo, sería chévere sacar el de Alan García, pero... ¿Dónde se encuentra cómo se construye una historia de Alan García?
No hay mucha historia del caso en sí, ¿no? O sea, la historia de Alan García sí te la puedo contar, pero no es tema para...
Pero la casa de podcast, la tragedia, ¿no?, de Alan García es muy breve.
Claro, es muy breve, tal cual. Ya saben que nos pueden ir a seguir y a revisar todo nuestro contenido a TikTok como Antena Oscura, Instagram Antena Oscura, Facebook Antena Oscura y... Síganos por acá por Spotify o por la plataforma de podcast por la que nos estén escuchando. Y si nos pueden apoyar con estrellitas, calificaciones, me gusta, like, no sé, lo que sea que haya en la plataforma donde estén, por favor, les agradeceríamos un montón. Yo sé que muchos de ustedes nos escuchan y no nos siguen porque yo veo las métricas.
Sí.
Así que les agradeceremos, por favor.
Votados, nos siguen y después nos deciden, como si fuéramos una cuenta personal que los debería seguir.
Sí, no, gente, entiendo. De verdad que nos sigan nos ayuda mucho a saber cómo vamos, a saber qué cambiamos, qué hacemos, si nos pueden dar feedback, ideas y todo. Y como dice Abelardo, pronto se vienen cambios en el podcast, así que espérenlos y acéptenlos. O sea, yo sé que no es fácil, pero les pedimos paciencia. Bueno, Abelardo, ahora sí me despido.
Un gustillo.
Hasta la próxima.